A la hora de realizar trámites administrativos en representación de terceros, podemos hacer uso de dos figuras que recoge la normativa, ¿no? Una figura que en algunos casos no tenemos claras las diferencias entre una y otra, ni tampoco de las ventajas que aportan la utilización de una con respecto a la otra, ¿no? Se trata de la representación habilitada y del apoderamiento electrónico. Dos figuras que tienen su origen en la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, si bien esta normativa podemos decir que es un calco de la normativa que ya existía anteriormente en el ámbito tributario bajo los nombres de colaboración social y apoderamiento electrónico. En cuanto a las diferencias, pues yo resaltaría que la representación habilitada es un sistema presuntivo de representación, es decir, es un sistema en el que tiene que existir una autorización previa, pero esta no hay que presentarla ante la administración, salvo que sea requerido para ella. Por lo tanto, es conveniente conservar el documento que lo acredite. En cuanto al apoderamiento electrónico, esta figura sí requiere que a priori se acredite esta representación. Se trata en realidad de un registro que obra en poder de la administración y, por lo tanto, la propia administración dispone de esta información. El inscribirse en un registro de apoderamiento electrónico implica el poder llevar a cabo una serie de trámites, como pueden ser, por ejemplo, la formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones, renunciar a derechos, etc., ¿no? Los demás actos y gestiones administrativas que en el ámbito tributario se consideran de mero trámite son los que se llevan a efecto a través de la figura de la representación habilitada o la colaboración social. Es importante que seamos conscientes de esa cadena de servicio que se produce por el hecho de utilizar ambas figuras, ¿no? Porque una figura viene a complementar la otra, ¿no? y aporta de luego un gran valor añadido a la actividad, ¿no? En cuanto a las características, si ya me centro en particular en el registro electrónico de apoderamientos, destacaría la gran utilidad que tiene en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la asesoría, sino también en el ámbito de la empresa o incluso a título particular, así como la seguridad jurídica que aporta su utilización. Se puede apoderar a personas físicas, a personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica que a su vez no sean gestores o representantes de terceros. A la hora de otorgar un poder, podemos optar por un poder específico o por poderes generales. Es decir, puedo apoderar a una persona para llevar a cabo un trámite en particular. O puedo otorgar un poder general amplio que engloba una serie de trámites. Esta figura ha sido la gran desconocida hasta que surgió la notificación electrónica obligatoria, que fue cuando realmente empezamos a conocer esta figura y a utilizarla, ¿no? Por ello podemos decir que el punto álgido de esta figura coincide con la aparición de la NEO, ¿no? El apoderamiento electrónico se puede revocar, es decir, el poderdante puede revocar un poder que haya otorgado. El apoderado también puede rehusar un poder que haya recibido, si bien en este caso se requiere que acredite ante la administración que se ha producido una notificación fehaciente a poderdante. Y para algunos supuestos se requiere además la aceptación expresa por parte del poderdante, como es el caso de la notificación electrónica. Es decir, no basta con que yo apodere a alguien, a un asesor, o a mi jefe de contabilidad de mi empresa para que se haga cargo de mis notificaciones. Requiere que esa persona además visite la sede electrónica de la agencia tributaria y acepte expresamente el poder que ha recibido. En el ámbito tributario contamos además con otro registro paralelo, que sería el de registro y gestión de las sucesiones y representaciones legales de menores e incapacitados. Un registro que se crea en el año 2005, en el mes de enero, con motivo de la obligatoriedad por primera vez de presentación del modelo 190, que afectó a muchísimas empresas, ¿no? Este registro pues sirve básicamente para poder llevar a cabo la presentación telemática en aquellos casos en los que existe la obligación de hacerlo por esta vía, pero para personas físicas que han fallecido, para personas jurídicas o entidades sin personas jurídicas que se han extinguido y también para aquellos menores o incapacitados que carecen de capacidad de obrar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa absorbida en la que ya no tiene personalidad jurídica y, sin embargo, el próximo año tendrá que presentar la declaración informativa y el impuesto a sociedades con un certificado digital que ya no puede utilizar. La única forma de llevar a cabo este tipo de trámites sería bajo este registro de gestión de sucesiones o bien acudiendo a los servicios de un colaborador social. Yo les animo a utilizar esta cadena de servicios que les comentaba antes y serán conocedores de las grandes ventajas y el valor añadido que le va a aportar a su despacho y a su actividad profesional. Muchas gracias y hasta pronto.